Hemos conocido el caso de Casimiro, asaltado por 5 individuos, de los que se defendió con su arma reglamentaria, era policía, causó algunas lesiones y por ello le piden a él 20 años de cárcel, mientras que a los asaltantes no más de 3 a cada uno. ¿Qué tal, Juana? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Me alegro de oírlo porque yo lo escucho muchas veces porque se murió mi marido y estoy sola y lo escucho siempre en la COPE. Pues mire usted, me llamo Juana García Sánchez y he cumplido el día 12 de enero 83 años. Iba por la calle al dentista, vino un chico o dos chicos, no sé lo que era, porque salió corriendo y yo me quedé lá. Me tiraron del bolso, me tiraron contra la pared, me tiraron al suelo y tengo una depresión. Se llevaron todo lo que tenía, el móvil, el dinero, todo. Y tengo una depresión, mire usted, grandísima, porque voy por la calle y me creo que, porque estoy viviendo sola, me creo que me van a coger. Y la policía se portó muy bien, porque hubo un señor que lo presenció, salió corriendo detrás de uno, pero no lo pudieron coger. Y las mujeres fueron en busca de un policía, que el policía se portó de maravilla y la policía se ha portado, porque fuimos a poner una denuncia y los hombres me quisieron llevar a Juan 23 porque la mano me la han destrozado. Tengo el hueso del dedo gordo torcido, el tendón para arriba lo tengo también, que no puedo hacer el brazo. Y esto es una cosa que yo no sé dónde vamos a parar esto.
¿Pudieron interceptar o pillar o perseguir?
No lo pudieron pillar porque hubo un señor corriendo detrás de él y las mujeres no querían que corriera detrás de él, pues si llevaba una navaja o algo, pero no lo pudieron coger. Mire usted, tiró el bolso, pero sin nada. Corriendo, sacaron las cosas y tiró el bolso y mira, y nada.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Me alegro de verlo.
Igualmente, señor.
Pues mira, mi situación fue que hace ya muchos años vimos estaban violando a una muchacha. Íbamos 3 amigos en el coche, nos bajamos, socorrimos a la muchacha y la verdad que nos empleamos a fondo con el individuo. Tanto es así que de los gritos pues salió la gente por la lectura de madrugada, salió la gente por los balcones. Dejarlo que lo vaya a matar, que lo vaya a matar. En fin, el hombre se fue para el hospital hecho un cromo porque ya vino la policía, nos detuvo y a nosotros nos acusaron por haberle pegado a este individuo y no pasa que nos dieron perdón de sala, pero no, nos condenaron a 1 año y medio de prisión a cada uno de nosotros. Uh-huh. Por socorrer a la muchacha, viendo a la muchacha En el juicio dijo que efectivamente que la estaba denudando para violación y todo, ¿eh? Y ya te digo, año y medio nos condenaron, a los 3.
¿Y a él?
A él, nada. Tuvo que pagar una pequeña multa porque en el coche que íbamos nosotros nos dio, cuando intentó fugarse, pues le dio con una barra de hierro al maletero. Y nos hizo pagar, que tuvo que pagar la reparación de los daños del desperfecto del coche.
¿Pero
lo único?
¿Por la violación no hubo ninguna, por el intento de
nada,
violación?
Nada, cero, Carlos. No pudo demostrarlo la muchacha, porque evidentemente no hubo penetración, no hubo nada, simplemente que lo desgarró de la ropa.
Bueno, pero hombre, ante la acusación de agresión sexual, eso es una agresión sexual.
Sí, pero el juez no lo contempló.
Pero bueno, agredir sexualmente.
Por lo menos intentó, ¿no?
Vale, pero, claro, ¿no? En el grado de tentativa, claro. Sí, al menos
tienes que esperar a que la viole y claro, luego ya le das una paliza. Claro. Bueno, claro.
Y tampoco, es... y tampoco.
Ah, bueno, y tampoco porque también te pueden meter en un lío.
Entonces, en fin.
Y ella que se resista mucho, ¿eh?
Mucho.
Sí, pues.
No vayamos
hombre,
a...
que como no se resista,
claro, como no se resista mucho.
Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hace un par de años, 14 de julio, pues yo salí de mi casa, eché el cerrojillo y me di cuenta que habían puesto cinta de carrocero en mi mirilla. Total, que bajo al portal y me encuentro a dos zánganos, ahí de pie derecho, pues esperando así en los cubos de la basura. Total, que yo llego y mirándome, y digo, ¿y esto qué quieren a estas horas? A las 5:30 de la mañana, ¿eh? Uh-huh. Total, que voy a dar la vuelta al edificio y ellos me observaban a ver qué, para dónde iba yo. Doy la vuelta al edificio y efectivamente, derechito para el portal. ¡Ay, sorpresa! Según entran al portal ellos, entro yo. Se me quedan mirando. Y en el descansillo del ascensor, abro la puerta y digo, venga, entra al ascensor. ¿A qué piso vais? Digo, yo voy al cuarto. Y dan al 14. Y veo que se suben en el ascensor hasta el 14. Y según llegan al 14, vuelvo a bajar el ascensor. Me bajo al portal y les abro la puerta al ascensor. Digo, ¿qué? A la calle, ¿no? Pues venga, fuera de aquí. Y se acabó. Y salieron corriendo. Dos chavales del este, me sacaban una cabeza cada uno, los dos sudando como pollos dentro del ascensor porque no sabían lo que les podía esperar de mí, y así fue como lo resolví. Y todo. Y no han vuelto.
Bueno, pues tuvo usted suerte.
Sí. Los tíos van y se encaran, y tú reaccionas, y entonces se produce la pelea, y a partir de ahí, pues posiblemente la pesadilla.
Claro. Estamos en el 900 50 60 06. Vamos a escuchar la última de ellas. Y ahora pasamos al tiempo de Yoel Uriarte, que nos le vamos a dejar a la criatura.
No, siendo... Por cierto, tengo una. Mi padre tuvo arresto domiciliario por una cosa parecida, ¿eh?
Ah, sí.
Sí. Si quieres te lo cuento luego.
Ya mismo.
Pues mi padre, años 70, que esto viene de viejo, no es de ahora y estas
claro,
cosas.
No es de ahora, claro.
Efectivamente. Y mi padre, pues trabajando, teníamos un restaurante y bar, y entonces estando en la barra, entra un zumbado loco con el agravante de que era abogado. Entonces era un hombre ya conocido, muy conocido, porque era una persona que montaba muchos follones y agredía a la gente. Entonces consideró que tardaban en servirle, entró dentro de la barra y le pegó al camarero. Mi padre medía 1,90, pesaba 90 kilos, era un hombre grande, entonces le pegó un sopapo que le empotró en el montacargas. Llega el juicio y mi padre tiene que pagar 3.000 pesetas de las de entonces y arresto domiciliario. Y además el juez decía que contento porque cómo había podido hacer eso con esa envergadura que tenía con un pobre hombre, que eso evidentemente pues era abusar. A lo que mi padre respondió ya desesperado si podía pagar en vez de 3.000, 6.000 y volverle a arrear. Y entonces le dieron en vez de una semana de arresto, 2 semanas. Pero me siento muy orgulloso de lo que hizo mi padre porque creo que es lo que hubiera hecho yo.
Claro. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días. Aquí un fío discontinuo. Quisiera saludar a la chica que está en la pilla de un coche de la COPE y a don Adolfo Arjona, que se ponga pronto bueno también.
Ahí estamos. A ver si los dos salen para adelante.
Mira, y una cosita, yo estoy, aunque sea fijo discontinuo de la COPE, a mí me pasó un caso muy curioso. Yo trabajando de topógrafo en una empresa, en un aparato de topografía, me robaron un anorak y un aparato de topografía, un taquímetro. Me los veo y total que de aprender de mi amigo Chun Norri, pues lo cogí y lo pude detener. Y lo llevé al cuartel de la Guardia Civil y me dijeron, déjame en el cuartel y no me peguen más. Digo, tú di que te has caído, porque como digo que te has caído, te va a correr más que Fernando Alonso. Y entonces lo detuvieron. Uh-huh. A mí me obligaron a pagarle los daños, 80.000 pelas, y a él lo dijeron que se había equivocado, que se había metido en otra furgoneta que no era la suya.
Yeah. Madre mía, pero, pues, la broma le salió cara.
Sí, 80.000 pelas de hace unos 25 años.
Era dinero.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Nada, yo es que he estado escuchando el relato de este hombre de Sevilla y la verdad es que me he quedado impresionado. Ha sido un acto reflejo coger el teléfono y llamar al programa por manifestar un poco el miedo, sinceramente miedo, a encontrarnos como nos encontramos totalmente desprotegidos, porque esto se traduce así. Estamos desprotegidos por las leyes que se supone que hacen, ¿quién? Los políticos. ¿Cobran? ¿Para qué? ¿Trabajan? ¿Para qué? Por el bien común, se supone. Aquí se trabaja por el bien común, por intentar que todo el mundo esté lo más contento posible y que estemos protegidos. Que alguien entre en mi casa y que se vaya de rosita, yo eso no lo concibo. No sé cómo se puede, no sé dónde, de qué forma se hacen las leyes. Yo no soy abogado, yo no entiendo de barcos, como se suele decir. pero es que es muy fácil. Si no protegemos la propiedad privada o haya unas leyes que nos hagan que la propiedad privada esté lo suficientemente protegida, para la redundancia, si eso todavía no se ha conseguido, ¿qué cojones, con perdón de la palabra, están haciendo la gente que se dedica y que cobra por eso, del erario público y de los impuestos que pagamos?
Conociendo el caso de Casimiro Villegas, el ex policía local de Sevilla, que fue asaltado en su propia vivienda, por 5 individuos. Hirió a 3 de los cuales a él le piden 20 años de prisión, nada menos. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Mira, yo soy un fósforo. Soy vecino del Arenal y hace ya bastantes años. Vivo ahí al lado de la Plaza de Toros. Y es un bloque donde vivimos toda la familia. Entonces yo por las noches en verano, pues, me gustaba estar por mi casa, tranquilamente, en la azotea. Y veo un señor que estaba agachado intentando abrir la puerta del portal. Y yo ya considero que eso ya es la puerta de mi casa, porque todo el bloque es familia. Entonces, claro, sin pensármelo dos veces, cogí un pequeño bate de béisbol que tenía allí en mi casa, bajé la escalera sin encender la luz. Cuando le di al pulsador para abrir la puerta, claro, este hombre salió corriendo. Y en la esquina de 2 de mayo con Velarde, pues lo trinqué y le pegué un palazo donde me pilló, que fue en la cabeza. Y ahí se quedó este hombre tirado. Claro, yo me subí a mi casa pensando que me lo había cargado. Y afortunadamente, pues se levantó y se fue. Fue auspiciado por mi cuenta, en este caso. Y otro caso igual, pues, pasó en la azotea. Y ahí no lo pude coger, pero me anduve toda la manzana detrás de este señor. Pero vamos, menos mal que no lo cogí, porque si lo llego a coger, vamos, lo tiro seguro.
Claro, veo que tiene usted reacciones un poco expeditivas, ¿no?
Sí, bastante.
Madre mía. Claro, se mete en un lío.
Hombre, sí.
De por vida.
Hombre,
de por vida.
Se mete en un lío.
Imagínate que hubiera matado a ese hombre.
A lo mejor, oiga, se vaya y luego ya la policía que investigue lo que tenga que investigar. Claro,
tampoco es cuestión de.
Claro, no, pues si
no. Hace hecho Norri porque estás muerto, ¿eh? Estás cao.
No, luego las responsabilidades son tremendas.
Sí, lo digo por eso, sí, por la responsabilidad.
Claro. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Qué le pasó?
Pues vamos a ver. Mi padre puso un anuncio para vender un ordenador portátil y vino un señor pues para ver el ordenador y se pensaban que no había nadie en casa. Entonces se quedó para el día siguiente para ir a comprarlo y yo estaba en casa y estaba en la habitación el señor con mi padre que iban a hacer su operación y yo soy policía y me iba a ir a hacer unas prácticas de tiro por mi cuenta. Cuando voy a salir de casa y escucho un grito de mi padre, abro la puerta y acababa de apuñalar este individuo a mi padre. Joder. Entonces, pues procedí a ponerle la pistola en el pecho, le tuve ahí inmovilizado, llamamos que vinieran, se llevaron a mi padre al hospital, que gracias a Dios está el hombre bien, y se llevaron a este señor detenido. Y la cuestión es que luego él me pedía a mí lesiones que tenía. Por la pelea con mi padre, me las achacaba a mí de que yo la había detenido y me estaba buscando las vueltas. Y al final los abogados hicieron un acuerdo y no me tocó nada. No, gracias a Dios no tuve problema. Pero la cuestión es que este señor que entró y apuñaló a mi padre en su casa, luego las lesiones que tenía pues un arañazo o no sé qué tenía en la cabeza o algo así, como loco para buscar para brutalidad o como se quiera llamar.
¿A él le condenaron a algo por la puñalada? Sí, ¿no? Me imagino.
Sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que al final hicieron acuerdo porque él alegaba que tenía problemas psiquiátricos y estudiaba psiquiatría. Alegaba no sé qué y entonces llegaron a un acuerdo porque si no, no... Sí, sí, ver de rositas. No sé si realmente llegó a entrar o lo que se quedó con antecedentes nada más.
¿Qué tal, Saúl? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Saúl. ¿Qué pasó?
Bueno, a mí me atracaron en Ferrol. Un chico vino por detrás, me dio una puñalada y yo me defendí y le di una puñalada a él con su cuchillo. Estando yo en el hospital, vino la policía que estaba denunciado por ensañamiento, pues ya había dado más de una, y me denunciaba él a mí y yo aún estaba en el hospital. Y ya estaba yo denunciado por él.
¿Él estaba en el hospital también?
Sí, porque yo me defendí, pasa que yo no sabía cuántas veces, yo debía dar dos o tres, porque él tenía otro cuchillo escondido en el pie, luego él escapó, intentó gente ir a ayudarle porque pensaron que yo era el que había agredido. Él intentó agredir a gente que estaba ayudándolo porque llevaba otro cuchillo escondido en el pie. Bueno, al final yo salía suelto porque yo me defendí, me consideraron que lo mío era defensa propia. Lo condenaron, no fue a la cárcel, no pagó nada de lo que tenía que haber pagado por las lesiones que me ofreció. Y el tío quedó en la calle y pasados unos años mató a la suegra. Hace 2 años mató aquí en La Coruña a la suegra y secuestró al hijo. No fue a la cárcel cuando tenía que ir y claro. Después peor. Claro. Y yo, con el disgusto de estar en el hospital y estar denunciado y este señor, después de atracarme, no le pasa nada.
Ya. Bueno, va a ser casi la última. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer hablar contigo.
¿Tengo? Igualmente, señor.
Pues mire, yo tenía una moto, una de esas motos deportivas, y la tenía guardada en mi garaje hasta que un día desapareció. Total, que yo decidí comprarme otra moto, la persona que me la había vendido en este caso era un guardia civil, y cuando me la compré me acerqué a verle y le pregunté qué pasaba si ponía unas cámaras en mi garaje, pues si venía otra vez a robarme y me intentaban robar, pues que pudiese hacer algo. Me dijeron que no, que ni se me ocurriese poner cámaras ocultas porque tenía que poner el cartel de información de protección de datos. Le pregunté, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar la moto con la llave expuesta? No, me dijo, no le puedes poner una cámara porque si no lo avisas, te puede denunciar el ATI por haberle grabado y se vienen hasta 100.000 euros de multa.
Hombre, pero si usted dentro de su vivienda, en su garaje, pone una cámara, ¿cómo no va a poder ponerla?
No, porque el garaje era un garaje comunitario. Entonces me dijeron que se podía poner las entradas, pero que yo en mi plaza personal no podía poner nada por el estilo. Entonces tuve que buscar otros métodos, me la intentaron volver a robar, pero bueno, ya la siguiente vez no se la pudieron llevar y se quedaron con las ganas.
Claro, ¿y era el mismo o no sabe usted quién era el que le...?
Seguramente sería el mismo, pero claro, nosotros salimos a trabajar en diferentes horas del día y el miedo era llegar al garaje y encontrarte con una persona allí manipulando en tu moto, igual que se ha oído gente aquí que coge y golpea a uno o a otro, te da el miedo de a ver si me van a coger, me van a meter una paliza hasta que le dé la llave de la moto y se lleven esta moto y otra que hay al lado.
La última de verdad, Víctor.
Hola, buenos días.
Buen día.
Buen día, Carlos. A ver, es que a mí estas cosas me enervan. Yo no soy muy de los Yankees porque tienen esta especie de sobredosis de John Wayne, pero la verdad que a estas cosas no les pasan. Mire, rápidamente, yo tuve hace ya unos años un amigo con un bar aquí en Zaragoza. Este hombre tenía 31 años, tenía un bar, era cinturón negro de karate y séptimo dan. Con lo cual sabía un tanto de lo que es defenderse. En fin, le entraron a robar, le robaron, le pidieron el dinero de la caja con una recortada en la cara y él entregó el dinero amablemente, el de la caja, para no haber líos, y luego le exigieron más que si tenía caja. Él le dijo que no había más, ya les había entregado el dinero de la caja, pero nada más. Con lo cual, al hombre ya se calentó, brincó la barra con todos los conocimientos que tiene de defensa y dejó noqueados a los dos tíos en un plis. Con lo cual, cuando volvió a la policía, porque él mismo llamó a la policía, la misma policía le dijo, hijo Javi, la próxima vez que te pasa no se te ocurre, por favor déjalos en la calle y no nos llames. Bueno, la consecuencia es que a él le cayó, por estar federado en karate y por exceso de fuerza, exceso de fuerza, le cayó una multa de, entonces, en pesetas, más de 1,000,000 pesetas, por la mandíbula del uno y el golpe del otro.
¿Y a los otros?
A los otros nada. Los otros eran típicos de la cárcel, los metieron, no llegaron a un mes o dos meses o tres meses, y los volvieron a soltar.
Ya, pero bueno, entrar en un negocio, robar y apoyar una escopeta en el pecho de alguien, pues digo yo que eso llevará una pena, ¿no?
Eso es lo que digo yo y eso es lo que decía Javi. Pero estas personas estaban con permisos carcelarios, porque es que ya venían de la prisión.
El problema de esto es que a ti tú ves un papel en que te dice, te van a caer o se te llama porque te proponen para meterte 10 años y tú te mueres. Estás acostumbrado, yo le importa un pepino todo eso.
Pero ese es tremendo, es decir, que te defiendas, tú le das dos golpes,
claro,
a unos tíos que te amenazan. Y que te roban,
bueno.
Y eres tú el que le tienes que pagar a ellos, claro. No ellos a ti, a ellos no les pasa nada.
Que nos digan, claro, qué es lo que hay que hacer.
Claro, no,
cruzarse de brazos.
Hay algo que no funciona, claro, en las leyes, hay algo que no funciona o que funciona muy mal.